El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De la mañana con un minuto y les damos la bienvenida al último semáforo de la temporada. De la temporada, volvemos en marzo, no se me asuste. Hay 21 grados con 5 a esta hora de la mañana, 33. La máxima pronosticada para este viernes 31 de este interminable. No sé ustedes, yo creo que es el 458 de enero. Una cosa así, sí, aquí el equipo asiente efectivamente, pero cabrón, ya, se acabó, lo logramos. Llegamos al 31 de enero, vamos. Y nos vamos de vacaciones un ratito más que sea. Pancho se va de vacaciones, ¿cierto? Ahí más o menos. 14, ya, pero el día de los enamorados te vaya ahí. ¿Cuál? Valentín. ¿Y Jaime se va de vacaciones? Sí, Jaime tiene una sonrisa de oreja a oreja, Tania, y yo salimos hoy día. ¡Vamos! Ahí a dormir una semana seguida porque, oye, la semana intensa. Ah, no, Tania dice que va a estar de sirena todas sus vacaciones. Ese es su plan. Me parece estupendo. Esperamos que ustedes también estén pudiendo, por último, desenchufarse un poco, tomar ese libro que ha estado ahí durante meses esperando en el velador para poder ser leído. Simplemente mirar el techo, poder ver la... Si quieren inspiración para las vacaciones sin salir de la ciudad, vean... ¿cómo se llama? Perfect Days, de Wim Wenders, que está en Mubi. Tremenda película sobre vivir el tiempo de otra manera. Hablando de libros, vamos a estar conversando con Jorge Culón sobre este libro, Las cuerdas del tiempo, una historia de Inti Illimani que reúne conversaciones, largas conversaciones entre Jorge Culón y Federico Bonadonna, un escritor italiano. De hecho, este libro fue originalmente publicado en italiano, esta es la traducción. Y es un muy, muy bello libro que a mí me ha dado muchísimo para pensar y tengo muchas preguntas para Jorge Culón, editado por Pehuen. Y vamos a estar después conversando con Dominique Thoman, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Esta semana, ellos el miércoles, hicieron la presentación de lo que va a ser la programación de otoño de la Orquesta Sinfónica de Chile, del Coro Sinfónico, la Camerata Vocal y del Ballet Nacional Chileno. Y además hay un montón de novedades muy importantes para el Centro de Extensión Artística y Cultural este 2025 y nos las va a venir a contar Dominique Thoman. Así que así se viene el programa y partimos escuchando a Inti Illimani con este clásico, Zambalando.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero.
Zambalando,
zambalando,
zambalando. ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando,
zambalando,
zambalando. ¿Qué tienes tú que no tenga yo?
Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa.
Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que viene.
¡Gracias! gente dice qué pena que tenga la piel oscura,
como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.
La nueva canción chilena no era solo una alternativa musical, también era una alternativa cultural y política, porque, como decía Einstein, todo depende del punto de vista. Si en el campo te detienes en medio de un terreno cultivado para mirar solamente al río, las mariposas, las montañas, sin ver el sufrimiento de quien trabaja la tierra, entonces puedes cantar canciones livianas. Pero si te pones desde la perspectiva del trabajador, del campesino analfabeto, de los mapuche que les han expropiado sus tierras, entonces cambia todo. Ese es el significado del verso y el pan. Antes que trigo, es madera, mano que siembra. Esto es parte del primer capítulo del libro En las cuerdas del tiempo, una historia de Inti y Illimani que reúne conversaciones entre el escritor italiano Federico Bonadonna y Jorge Culón Larrañaga, fundador de Inti y Illimani, publicado recientemente por Pehueni. Tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Jorge Culón. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Hola, Antonella. Bien, estoy en este eterno enero.
Sí, eso estábamos diciendo. Estamos en el día 458
sí.
de enero.
Sí, sí, sí. Sí. Sí.
Pero lo logramos, lo logramos. Oye, hablando de tiempo y del paso del tiempo, yo mientras leía el libro, En las cuerdas del tiempo, que además se llama Una historia de Inti y Illimani, pensaba, bueno, un poco de contexto, ¿no? Ustedes nos cuentan en la introducción que este libro se hizo en pandemia, que con Federico Bonadonna hay una amistad de décadas, y que siempre hubo la idea, ¿no? Como de recuperar esta historia, y se hace finalmente a partir de conversaciones durante la pandemia, y el libro sale primero en italiano, luego quiero volver a eso. Pero yo pensaba en el ejercicio, Jorge, de recordar, de hacer memoria, ¿no? Y de ser un poco desafiado por las preguntas de Federico en este proceso. ¿Cómo fue para ti hacer todo ese ejercicio de recordar desde tu niñez en Temuco hasta todo el tiempo del exilio, la creación de la nueva canción chilena, la formación de Inti y Illimani? Cuéntanos cómo fue para ti emocionalmente y también intelectualmente hacer ese proceso.
Bueno, lo que tú dices es cardinal para entender lo que es recordar, o tal vez decir también lo malo, testigos de la historia que son los protagonistas. Porque uno recuerda muy selectivamente, en general, y muy míticamente también. Uno ordena míticamente sus recuerdos, y en lo interesante de la conversación con Federico, es que Federico es un tipo muy riguroso, y nada de lo que conversamos dejaba de ser chequeado, digamos, y comprobado en la fecha. Entonces yo me encontré con sorpresas tremendas de mis recuerdos desordenados en el tiempo, y Federico tiene la gracia y el rigor de ordenar esos recuerdos, incluso en algunos casos de corregirlos, digamos. Entonces para mí fue un ejercicio interesante. Con Federico conversamos hace muchos años, él nos conoció y lo conocimos cuando él tenía 7 años. Era hijo de un dirigente de los sindicatos italianos, y lo conocimos muy apenas llegado a Italia lo conocimos. Y él es un antropólogo y es un guionista de cine, además de escritor. Entonces tiene un rigor de trabajo que yo no tengo, digamos, que en general no tenemos otros oficios. Uh-huh. Para mí fue un ejercicio interesante y por eso yo insistí, porque el editor italiano quería ponerle la historia de Inti Illimani, y yo insistí en que fuera una historia de Inti Illimani, porque en mi historia son mis recuerdos, que en muchos casos están corroborados, digamos, con las fuentes periodísticas o las fuentes históricas, y en otros casos son mis recuerdos así como son, digamos.
Claro.
Ahora, entonces eso... lo justo era que se llamara una historia, o mi historia podría haber sido, pero también el mí, vivimos en la sociedad del mí, preferí ponerle una historia.
Y claro, pensando en eso también, porque Federico Bonadona puede ir por los... asegurarse del dato, ¿no? Esto pasó en esta fecha, esto concuerda con este otro hecho, pero luego la subjetividad de la memoria y las emociones que uno puede tener respecto a ese concierto, respecto a esa conversación, respecto a ese encuentro, son bien específicos también. Y preguntarle también respecto a ese ejercicio, ¿no? Al ejercicio de... Tú eres un hombre, Jorge, que siempre, nosotros lo sabemos, eres auditor de esta radio, lo que nos honra muchísimo, además, que siempre estás muy atento a los procesos históricos del mundo y de Chile. Y yo pensaba, mientras leía el libro, cómo, mientras recordabas estas historias en el 2020, viniendo de la revuelta también, sin duda, eso dialogó en tu cabeza con lo que estaba pasando en Chile en ese momento. Cuéntanos respecto a esas reflexiones.
Desde luego, uno recuerda desde su actualidad, digamos. Es muy raro que uno logre, a mí no me ha pasado nunca, que uno logre situarse en el momento del recuerdo. Y uno recuerda con intención también, porque el recuerdo, especialmente si se está conversando para hacer un libro, se supone que tu recuerdo va a cumplir una función, digamos, de información, no solamente un gusto personal. Entonces, para mí fue un ejercicio doble en ese sentido, pero también un ejercicio muy emotivo porque como tú dices aquí...
Estamos conversando con Jorge Coulon vía Zoom, así que si usted nos está escuchando por la radio, sabrá que tuvimos una caída de su contacto, pero estamos trabajando rápidamente para recuperar esa conversación. Estamos conversando con el fundador de Inti Illimani, uno de los fundadores de Inti Illimani, a propósito de este libro que se llama Las cuerdas del tiempo, una historia de Inti Illimani, como él recién decía, en la introducción al libro, a la introducción en español, que es súper interesante porque este libro fue prólogo a la edición chilena. Así está. Este libro fue primeramente editado en italiano por Edicola Editores y luego acaba de ser recientemente editado por Pehuen Ediciones en nuestro país. Y él enfatiza respecto a eso de que él pidió que fuera una historia de Inti Illimani porque cada miembro de Inti Illimani, ¿cierto? Y probablemente también los fans más cercanos, etcétera, van a poder también tener una mirada respecto a esta historia que se cuenta. Es un libro muy, muy bello, además porque, y ahí va a llevar la siguiente de la conversación, a ver si recuperamos a Jorge, también nos ayuda a entender una época, ¿no? Y que algo tan potente como Inti Illimani viene de un contexto específico, un contexto político, pero también un contexto cultural, con música que estaba escuchando y un capítulo muy hermoso dedicado a qué se escuchaba en su casa y cuáles fueron sus principales influencias musicales y poéticas también, y eso también va a ser parte. Mientras recuperamos a Jorge, vamos a seguir escuchando a Inti Illimani. Vamos a ir con La fiesta eres tú.
Está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuego. libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo?
Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa.
Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero, ponga atención, mi compadre, que viene.
Dice qué pena que tenga la piel oscura,
como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.
Nos gusta tanto Zambalando que la pusimos de nuevo para que ustedes canten en sus casas. Y tenemos a Jorge Culón de vuelta en nuestro Zoom. Cosas que pasan en la radio en vivo. Son las 10:18 de este 31 de enero. Jorge, ¿estás ahí? Sí, ahí estás.
Sí. No, te quería completar la pregunta, porque respecto de la memoria. Uh-huh. La memoria es un mecanismo tan, tan interesante. Bueno, Borges decía que la fantasía no era más que mala memoria. Entonces, lo cual en el sentido contrario significaría que la memoria también compite, o la veracidad de la memoria compite con la fantasía.
Uh-huh. Y todo relato es un cuento, independiente de
cuánto. Es una recreación, claro.
Claro, independiente de cuánto de datos duro pueda tener, siempre nuestra razón por la que se explican ciertas cosas, por las decisiones que tomamos, por las cosas que pasan. Y ahí, de hecho, yo quería ir porque me pareció muy hermoso en el libro, Jorge, como tú nos cuentas. Respecto a las influencias musicales de tu casa, ¿no? Y qué era lo que se escuchaba en tu casa y qué era lo que no se escuchaba en tu casa, pues no se escuchaba anglo en tu casa, sino que se escuchaban tangos y boleros y música latinoamericana. Y también, y por eso leí ese párrafo, nos ayudas a entender el contexto en que se da la nueva canción chilena como un fenómeno mundial y local al mismo tiempo. Y eso nos ayuda a entender por qué Intillimani es lo que es, de dónde viene Intillimani. Ninguna creación artística es espontánea, tiene un contexto, ¿no? Entonces, preguntarte también por ese ejercicio de recordar todas las influencias y todas las condiciones que dieron para que Intillimani se creara.
Mira, de alguna manera mi caso personal es un poco, con variaciones naturalmente, el caso de casi todos los integrantes que comenzamos con el grupo. Digamos, Pedro Yáñez venía del sur también, de Campanario, de una zona. De hecho, Pedro después se dedicó a la música campesina, a la décima y a la paya, porque tenía eso en su patrimonio cultural, digamos. Pero era también un tiempo en que son esas oleadas del latinoamericanismo que nos suceden cada tanto. Primero fue el de los escritores en los años 20, después los pintores, y en los años 60 nos tocó a los músicos, digamos. Y nosotros seguíamos mucho la música argentina también en esa época. Que tuvo en Chile antes que nosotros una edición un poco soft, que era lo que se llamaba como el neofolclor, que es un término muy, muy extraño, que también venía de Argentina. Nosotros éramos grandes seguidores de Los Fronterizos, de Atahualpa Yupanqui, y en ese Calderón y este sentimiento y este descubrimiento que hicimos con Violeta Parra de la música andina, concretamente en el comienzo de la música boliviana, en ese Calderón empezó a nacer esta idea, pero veníamos también, casi todos, de ser frecuentadores de la música mal llamada, pero bueno, démosle un nombre, de la música clásica. Entonces, curiosamente, también se produjo ahí un fenómeno que es muy importante para explicar la nueva canción chilena, que fue el encuentro con los músicos del conservatorio. Porque si, así como nosotros veíamos el conservatorio como una cosa así, una torre de marfil, también desde adentro del conservatorio veían que afuera estaba sucediendo todo un fenómeno musical súper interesante, y también se abrió esta torre de marfil, digamos, y se produjo una comunicación con personajes como Luis Adwis, como Celso Garrido, que a la época era el director de la carrera de composición de la Universidad de Chile. Bueno, Sergio Ortega, desde claro. luego, y quién sabe, Gustavo Becerra, en fin, todos los músicos del agua, Fernando García también. Y se produjo este encuentro con la academia, digamos, de una academia que luchaba por salir de una prisión, y una plebe que luchaba por entrar al Palacio de Invierno.
Claro, y de esa mezcla muy hermosa, ¿no? Aparece, y de un momento muy efervescente, aparece la nueva canción chilena, y Inti Illimani es parte fundamental de esa historia, y una versión de esa historia, ¿cierto? Una perspectiva de esa historia que incluye el golpe, que incluye lo que va a ser el exilio, está en las cuerdas del tiempo. Ahora, Jorge, este libro, yo te contaba que salió primero en italiano, fue hecho en italiano, las conversaciones que tú tuviste con Federico Bonadona fueron en italiano, y esta es la edición para Chile, es la traducción de esas conversaciones. Cuéntanos, ¿qué sientes tú que también aportó el hecho de que fuera tu lengua del exilio, con la que construyeras estos recuerdos?
Mira, para mí el italiano es sí la lengua del exilio, pero es sin duda mi segunda lengua, digamos, porque yo viví, bueno, tú sabes esta historia, viví entre los 25 y los 40 años en Italia. Uh-huh. Entonces, es una época, son 15 años, sí, en una vida, pero son 15 años muy importantes en la vida.
Exacto.
Entonces para mí el italiano es la lengua de mi, no sé si decir madurez, porque no sé qué tan maduro sea.
Del hacerse adulto, diríamos.
La lengua con que me hice adulto intelectualmente también. Entonces, es súper interesante eso. Pero me di cuenta lo complicado que es traducir. Porque me di cuenta, corrigiendo después la versión al español, o al chileno, si se quiere, o a la realidad chilena, que el idioma es una pequeña parte de lo que se conversa y una parte gigantesca lo que no se dice, digamos. O sea, la base común que tenemos con nuestros compatriotas o con nuestros compatriotas de lengua, si se quiere, son dos etapas distintas, pero la base común que tenemos con ellos es gigantesca. Entonces, traducir de lo que yo dije en italiano a lo que diría en español fue una cuestión difícil. Además, porque tenía que explicar muchas cosas, sí, a los italianos que los italianos no tendrían por qué saber. Y que en nuestra realidad parecen obvias, digamos, o son obvias porque la hemos vivido como sociedad.
Ahora, también me pasó, especialmente en la primera parte del libro, donde tú explicas, por ejemplo, la relación, viniendo tú de Temuco, ¿no? La relación con el pueblo mapuche, ¿cierto? Y la mal llamada pacificación de la Araucanía y todo aquello. Yo decía, bueno, pero no todos los chilenos conocen bien esta historia también, ¿no? Y en un momento de mucha fake news, está buenísimo poder tener esos contextos y decir, mira, así, estos son los relatos, ¿no? Y se puede buscar más información respecto a esto y respecto a esto otro en estos otros libros. Creo que eso también tiene mucho valor en este texto, en las cuerdas del tiempo. Y otra cosa que me pareció muy, muy importante, además de poder entrar en tu relato de estos momentos y de la formación de Inti Illimani y de la composición de canciones y de conciertos importantísimos para vuestra carrera. Me pareció también, a mí por lo menos me dio una perspectiva de la tremenda importancia que tuvo Intigimani en Italia y en Europa, que nosotros no necesariamente la valoramos, no necesariamente la conocemos, ¿no? Y a mí me pareció muy importante entender cómo se dio eso y también esta mirada de los embajadores de Chile, junto con otros grupos, sin duda, para poder también captar la mirada del otro, ¿no? Respecto a nosotros. Y preguntarte también por eso, por recordar esos momentos, recordar el exilio, recordar el golpe y todo lo que vino después. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo atesoras hoy día?
Mira, eso tiene que ver con cómo regresamos a Chile, digamos. Y había muchas maneras de regresar a Chile y creo que todas tuvieron su lado complicado y su lado maravilloso. Pero sin duda, y creo que en el libro también está expresado, volver a Chile no era fácil. No era fácil también porque a propósito de relatos y de cómo se hacen virales ciertos relatos, dejando en la sombra muchas veces los hechos, digamos, pero muchas veces también sentimientos, muchas veces parte de tu vida queda en la sombra porque lo políticamente correcto en un relato es un poco estar en sintonía con el relato general. Uh-huh. Entonces, nosotros volvimos a un país en el que se había viralizado de alguna manera, no con nuestra gente, pero sí a nivel social, de que los exilados estábamos en jauja, digamos, estábamos gozando el exilio
el
dorado.
El concepto del exilio dorado, claro.
Del exilio dorado, claro, mientras en Chile los compañeros estaban presos, torturados, desaparecían. Eso también lo ha manejado muy bien la comunicación, los temas comunicacionales de la derecha. Uh-huh. Entonces el volver tenía que ser un volver muy, muy humilde, digamos. Y creo que quienes no volvieron humildemente lo pagaron. Lo pagaron de alguna manera y muchas veces lo pagaron con un exilio definitivo. Mm. O sea, no se adaptaron nunca a la sociedad chilena y terminaron volviendo a sus lugares de exilio, lo cual es también una opción respetabilísima.
Claro, claro. Ahí también el corte con la generación, además que nació allá los hijos de ustedes, ¿cierto? Que
exactamente.
Que se criaron, que el otro idioma fue su primer idioma, etcétera. Se me va el tiempo muy rápido, ya me pasé, pero me interesa, para cerrar, Jorge, poder preguntarte una cosa más. ¿Cómo sientes tú que este libro dialoga con el presente? Y por qué, y esto ya es mi hipótesis, sería importante, especialmente para las juventudes contemporáneas que están valorando tampoco la democracia, poder recordar lo que pasa cuando nos entregamos a las dictaduras, a los neofascismos, a los discursos de extrema.
Sí, bueno, una de las cosas que nosotros vivimos muy de cerca en el exilio, en Italia especialmente, fue la presencia todavía fuerte de las consecuencias del fascismo, de cómo quedó una sociedad profundamente, profundamente herida y cómo la salida final del fascismo es siempre violenta, es siempre muy, muy dolorosa y muy complicada. Entonces, a mí me parece que el libro tiene sentido solo si dialoga con el presente. Uh-huh. Y solo si dialoga con el futuro, digo. Uh-huh. Si no, realmente se transforma en una satisfacción personal de recuerdos personales, de pucha que fue interesante, que fuimos famosos, en fin. Yo creo que lo interesante de esto es el testimonio de un muchacho chileno que se enfrentó a un mundo en cambio, a una Italia extraordinariamente rica de fermentos culturales en la época, que desgraciadamente se ha ido aplanando con toda la situación europea, transformando a Europa en un continente realmente culturalmente poco interesante hoy día, lo cual no quiere decir que no vaya a resurgir, digamos. Estoy uh-huh. seguro que están incubándose los nuevos europeos interesantes. Pero sin duda, el libro tiene sentido solo en ese sentido. Si sirve a una conversación, si sirve a un diálogo, si sirve a una reflexión.
Bueno, les dejamos entonces invitados a que se consigan las cuerdas del tiempo. Hay que decir que además es muy entretenido porque uno está ahí un poco sapeando una conversación ajena, pero que tiene mucho que ver con lo que uno ha vivido también y con la banda sonora de nuestras vidas en muchos casos, ¿no? Así que muchas gracias, Jorge Coulon, por hacerte este tiempo para hablar con nosotros sobre En las cuerdas del tiempo.
No, gracias a ti. Bueno, un saludo al programa, este país que vive pasando con amarilla. Le viene muy bien el semáforo y a la Radio Universidad de Chile. Un abrazo, Antonella.
Un abrazo, Jorge. Nosotros les recordamos, En las cuerdas del tiempo está editado por Pehuen, así que lo pueden conseguir. Nosotros vamos rápidamente a la pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Las Semanas Musicales de Frutillar son uno de los eventos más antiguos y prestigiosos de nuestro país. En su versión número 57, del 26 de enero al 3 de febrero, Radio Universidad de Chile se enorgullece en llevar esta gran fiesta de la música clásica con transmisiones en jornadas dobles a las 16 y 21 horas en su temporada 2025. Sintoniza al 102.5 FM o nuestra señal online en radio.uchile.cl. No te pierdas esta oportunidad única. Radio Universidad de Chile es el medio oficial de las Semanas Musicales de Frutillar.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud. Todos los sábados a las 12 horas.
Thank you.
Carmina Burana, un clásico, clásico de la música docta y un favorito del público de la Orquesta Sinfónica y del Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Lo pusimos por varias razones. Uno, porque el 23, Carmina Burana fue una de las actividades de extensión que hizo el Coro Sinfónico y la Orquesta Sinfónica con presentaciones en Puente Alto, en Maipú y en Estación Central. Y también porque Carmina Burana va a volver este año para celebrar el aniversario del Coro Sinfónico. Así que ahí es un favorito de la casa. El miércoles pasado se presentó en el Teatro de la Universidad de Chile la temporada de otoño de el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, que incluye a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, al Coro Sinfónico, a la Camerata Vocal y al Ballet Nacional Chileno. Y para tener más detalles respecto a esto y siguiendo con nuestro ciclo de conversar con espacios fundamentales de cultura, vamos a conversar con la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Dominique Tomán. ¿Cómo estás, Dominique? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Todo bien por acá? Ya preparándonos para tomar el avión en un ratito, a Frutillar.
Sí, bueno, esa es otra de las actividades de extensión que tiene la orquesta y que van a estar en Frutillar, además en la gala de cierre de este evento y también con el programa Viva la Ópera, que estuvo hace poquito en el teatro. Ahora, Dominique, tú lo dijiste el miércoles ahí en el lanzamiento y me parece súper importante que esta temporada que presentaron llega hasta junio, porque en junio van a pasar cosas muy, muy, muy esperadas e importantes. ¿Partamos por ahí?
Por supuesto, porque es la tónica por la cual justamente lanzamos esta temporada de otoño, que tiene que ver con despedirnos de un espacio, ¿no es cierto? Un espacio que ha sido muy importante para los elencos, particularmente la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro, que es el Teatro Universidad de Chile, en el entendido de que son 36 años que estuvimos, bueno, seguimos estando, ¿no es cierto?, en este emblemático teatro, y que prontamente vamos a transitar para dejárselo 100% al BANCH, Ballet Nacional Chileno, que va a ser el dueño de casa absoluto del teatro, y bueno, el resto del elenco pasa a tener BM20, que es, tiene una sala sinfónica de concierto espectacular, con una acústica en realidad inigualable, se podría decir, en Chile. De manera que, bueno, la entrada a este espacio nuevo marca todo lo que es esta temporada, este primer periodo, y bueno, es una suerte de despedida, transición, ¿no es cierto?
Sí, pero es muy importante, porque esto va a cambiar también la manera en que accedemos al trabajo de la Orquesta Sinfónica y del Coro Sinfónico. Yo cuando vi, tú los mostraste el miércoles a quienes estábamos presentes en el lanzamiento, ¿cierto? Un avance, ¿cierto? Una especie de reel de lo que va a ser. Y yo pensaba, y tuve la oportunidad de estar en algún momento en el teatro, creo que es Nacional, de Berlín. Del de la orquesta que tiene como cuatro, la sinfónica tiene como cuatro escenarios distintos y también tiene estas escaleras mecánicas, que es gigantesco. Y yo pensaba en eso, en también lo que la Universidad de Chile le está regalando a la audiencia a partir de la construcción de BM20, que es Vicuña Mackenna 20, y esto va a quedar detrás del Teatro Nacional Chileno, o sea, del Teatro de la Universidad de Chile, detrásito. O sea, también tiene que ver con, aquí quiero ir a dos cosas, enfatizarlas para que las desarrollemos. Dominique, una, lo que es, por supuesto, los elencos ganan un montón en términos de calidad de espacio para desarrollar su trabajo, pero por otro también nosotros como audiencia vamos a ganar una experiencia absolutamente inédita en Chile respecto a cómo nos acercamos a este trabajo. Y segundo, también lo que se le está regalando a la ciudad en este momento, en este plan de recuperación, ¿cierto?, de los espacios y contra este discurso de inseguridad y ocupar efectivamente la ciudad con cultura. Hablemos de estas dos líneas.
Sí, por supuesto. Bueno, partiendo por la primera, un poco como que se culmina una espera, ¿no es cierto?, 8 décadas de tener una casa propia para los elencos nacionales. En ese entendido, es un espacio que dignifica la labor del artista, ¿no? Y que entendemos que no solamente pasa a ser como que esté solamente la Orquesta Sinfónica Nacional, y cuando digo solamente son los elencos, ¿no es cierto?, de la casa, la Universidad de Chile, sino que también esperamos que este espacio pueda ser utilizado por otros elencos, de manera que todos tengan la experiencia en Santiago y en Chile, ojalá, en el entendido que tenemos alianzas regionales también, de poder acceder a presentarse, usar las salas de ensayo, ¿no es cierto?, dentro de una curatoría, una programación, pero que este espacio se convierta en una suerte de casa y también como embajador de los mejores, ¿no es cierto?, agrupaciones artísticas del país. Pensamos que este espacio realmente viene a aportar mucho. Cuando ahora, hablando como músico, yo soy violista, he tocado en prácticamente todos los escenarios también, y desde ahí comentar que cuando hay una... existe la posibilidad de subirse y trabajar un escenario con características tan técnicamente tan desarrolladas, evidentemente que hay una suerte de impulso, motivación, que lleva también a que el trabajo se vuelva más fino, ¿no? Porque tienes una... es como... no sé...
hay gente que estar a la altura. Todo.
Claro, tiene que estar a la altura. Entonces, y esta orquesta se merece, ¿no es cierto? El coro también se merece un espacio que también permita mostrar de lo que es capaz, ¿no? Uh-huh. Y este espacio va a ser ese lugar.
Y además la posibilidad de traer elencos y solistas internacionales. Ustedes hacen un tremendo esfuerzo en aquello, pero esto va a ser un súper buen argumento también.
Sí, o sea, estamos como bien contentos porque claramente uno dice, mira, vas a estar en la mejor sala sinfónica, te vas a presentar ahí y empiezan a brillar, las conversaciones son otras, ¿no? Claro. Entendido de que también esperamos que, así como pensamos ser embajadores, entendido tener los mejores artistas que se presenten nacionales, también ser como la casa de los artistas internacionales que digan, bueno, si voy a Chile, ¿dónde me presento? Aquí, ¿no? Uh-huh. Porque tiene un espacio adecuado, porque me siento cómodo, porque en el fondo habla de esta excelencia y profesionalismo que muchas veces, o sea, que en general aspiran todos los artistas, las agrupaciones.
Claro, estamos revisando ahí, para quienes nos están viendo en YouTube, el lanzamiento, ¿cierto? Está ahí, que está disponible en la página del SEAC, seacuchile.cl, la información respecto a lo que va a estar pasando de aquí hasta junio. Con la Orquesta Sinfónica, con el Coro Sinfónico, con la Camerata, con el Ballet Nacional Chileno y también con los ciclos de piano, que se vienen muy entretenidos. Pero quiero detenerme en la segunda parte de la pregunta que te hice, Domín, que tiene que ver con lo que se le regala a la ciudad. Y también cómo, de alguna manera, el estallido, ¿cierto?, el Teatro Nacional Chileno está ahí en el centro, en el epicentro de, ¿cierto?, las movilizaciones. Tuvo varias actividades, ¿cierto? Conciertos fuera del teatro para vincularse con la ciudadanía. Después, en pandemia, estuvieron haciendo mucho trabajo online y partieron con conciertos solistas y después de dúos y después de tríos. Y ahí fueron sumando según la pandemia nos fue permitiendo. Pero ahora estamos en este otro momento de recuperación de la ciudad. ¿Y cuál sientes tú que debería ser el rol de BM20 en ese sentido?
Claro, yo creo que BM20 viene a sumarse a este proceso que tú dices que es de recuperación de los espacios, ¿no es cierto? Los espacios en general, bueno, con la orquesta hemos estado y con el coro también mucho trabajando en estos conciertos abiertos en la calle, ¿no es cierto? Con la recuperación de los espacios públicos, en particular acá BM20, claro, es una construcción que viene a fortalecer el circuito cultural en el eje Alameda Providencia. Que en el fondo también va a favorecer como el intercambio entre las distintas organizaciones culturales y educacionales adyacentes, con el GAM, con Museo de Bellas Artes, con el SEINA, y yo creo que se viene a sumar en esta gran, valga la redundancia, alameda cultural, ¿no es cierto?, que tiene que ser asequible, atractiva, y que es para y con la ciudadanía. Uh-huh. Y en ese sentido, BM20 va a tener una suerte de, o sea, tiene un foyer, En el acceso, que va a contar con una cafetería, va a haber una tienda, y es como un lugar donde uno pudiera, por supuesto, pensar en llegar, sentarse, quizás escaparse el calor un rato, y va a estar inserto en este espacio artístico que finalmente invita a poder participar en algunas de las actividades que se van a realizar. La parte quizás más pública es donde va a estar la sala de conciertos, ¿no es cierto? Propiamente tal, que esta sala 1200 butacas, espectacular, pero también ya los que conocen el trabajo del SEAC, fuera de los conciertos, hay bastantes actividades de mediación que son gratuitas y quizás se van a tener así, y que esperamos que sean más, que tienen que ver con hablar sobre los repertorios, y todo eso va a ocurrir en BM20. Uh-huh. Y hacia arriba también están todos los espacios que tienen que ver con las salas de ensayo. Hay dos salas de doble altura para danza, ¿no? También salas para cuerdas, que quiere decir, por ejemplo, los coros tienen cuatro voces, los sopranos, contralto, tenor y el bajo, entonces cada una de estas voces va a tener un espacio, y son espacios que también esperamos abrirlos en la programación para que puedan distintas agrupaciones, ¿no es cierto?, hacer uso de ellas. Uh-huh. Que no quede exclusivamente digamos, para uso de los elencos, quienes, insisto, llevan 8 décadas pidiendo este espacio de trabajo, pero se entiende que tiene que ver con compartirlo, que tiene que haber también una vinculación, una direccionalidad a los programas que podamos hacer con las instituciones culturales. Pienso inmediatamente en la Junqui, con la cual ya estamos trabajando, en la FOGI, por supuesto, con la Facultad de Arte. Entonces, esto va a mover muchas cosas.
Estamos emocionados, ¿eh? Estamos contando ahí los días para la apertura de BM20, que va a ser la nueva casa de la Orquesta Sinfónica, del Coro y de la Camerata Vocal. El Ballet Nacional Chileno ahora va a transformar lo que ustedes conocen como el Teatro de la Universidad de Chile en su propia casa. Y esto es muy importante este año porque el Ballet Nacional Chileno y el Coro Sinfónico están cumpliendo 80 años de historia. Entonces, además, es una fecha. Y bueno, y la Camerata 25, que es un montón de tiempo para una agrupación vocal. Entonces, también hablemos de cómo la programación de este año y este gran hito, que es la apertura de BM20, va a estar dialogando con estos aniversarios.
Sí, yo creo que... es que tenemos como mucho que celebrar este año.
Sí. Es un buen año, después de todo lo que nos tocó el 24 y en los años anteriores.
Lo cierto, es un buen año. De hecho ya partimos celebrando la orquesta en enero, que cumplió 84 años, así que un poco pensando que la temporada estival, como le decimos, también entra dentro de este periodo, también ya estamos hablando del aniversario 85 de la orquesta, ¿no? Que va a ser en BM20. Por el lado de la primera celebración, por ponerlo así, sería la Camerata, que tiene una obra, La Misa Brevis. Hay una obra bien, bien especial, los invito a que la escuchen. Y va a estar entonces cantando Carolina Grammerstorff, que es solista también de la Camerata, en un programa que, claro, lo acompaña la orquesta y va a realzar, ¿no es cierto?, a este elenco que va a estar interpretando de manera, digamos, principal, como plato fuerte con la orquesta, ¿no? En esta misa en especial. Por otra parte, después el Bunch tiene un ciclo muy bonito, que es el primero, son 4, y el primero, el Mathieu, el director artístico Mathieu Guillemont, eligió una selección de obras que finalmente dividen en 3 etapas este ciclo. Entonces, tenemos en una primera presentación 3 obras que voy a revisar, creo que parte la obra azul.
En mayo,
exactamente, y luego va Bolero, Chacona y quizás la tercera que...
Pero no importa, claro, es mucha información, todo está en seascuchile.cl y está por segura, Dominique, que a medida que se acerque vamos a invitar a Mathieu Guillemont, que siempre nos encanta hablar con él, ¿cierto? Sí. Por supuesto también al maestro Rodolfo Sagimbeni para que nos cuente qué es lo que va a estar pasando con la orquesta. Pero antes de que cerremos, quiero preguntarte por algo que es menos conocido para el público general, porque cuando pensamos en la orquesta, o en el coro, o en la camerata, o en el ballet, pensamos en el teatro, ¿no? Y lo que sucede ahí. Pero ustedes están haciendo un trabajo tremendo, no solo lo que acabas de nombrar con la Junqui, ¿cierto? De llevar nanas, ¿cierto? Y una experiencia musical a jardines infantiles de la Junqui, también a colegios. Y este año ustedes presentaron dentro de la programación algo que yo sé que venían haciendo hace un rato, pero ahora como que lo instalaron dentro de la programación, que son estos espectáculos familiares. Hablemos un poquito del ejercicio que están haciendo por llegar a nuevas audiencias.
Sí, bueno, el ejercicio es importante, hemos trabajado harto en torno a eso el 2024, ya de antes el SEAC tiene una tradición grande respecto a la formación, ¿no? Tanto de audiencia, pero también como de artista, de participar en la vida de formación artística en los distintos momentos. Y ahora enfocándonos un poco más en la familia, decidimos, claro, como formalizar este espacio que se llama los programas familiares, y que buscan tener un formato que permita que grandes y chicos compartan una misma instancia en torno a una temática. Entonces, para este primer semestre, primera temporada, presentamos el concierto Patrimonios, que se enmarca también dentro de la Semana del Patrimonio, y que busca rescatar la historia de ciertas composiciones desde la orquesta, del trabajo que puede hacer la orquesta, en un viaje sonoro, y todo esto mediado vamos a trabajar con Miguel Ángel Castro, la Facultad de Artes, que eso ha sido muy bonito, retomar, ¿no es cierto?, o fortalecer ciertos lazos con la facultad. Entonces, trabajamos el año pasado con él y este año lo invitamos en este programa en particular a concretar este viaje musical en Patrimonios. Y por otra parte, el Band también vamos a promover, ¿no es cierto?, esta coreografía que se llama Bailalandia y que sitúa un poco la danza como un viaje. Es un programa que también transcurre imaginariamente en un aeropuerto, entonces cómo esto de moverse, de estar como en movimiento, finalmente te lleva de un lugar a otro, ¿no? Y eso pensándolo con mediaciones, con quizá una explicación un poco mayor que lo haga más quizá cercano, pensando en que puedan ser primeras aproximaciones tanto para grandes como chicos, el estar en esta programación, ¿no?
Claro, y volver a la experiencia del placer, ¿no? Sí. Que pasa muchas veces con la danza contemporánea, con la música docta, vamos a decir, entre comillas, ¿cierto? A mí siempre me cuesta un poco esa palabra, ¿cierto? Porque siento que genera una distancia gigantesca con el público. Sí. Música bella, fin, o música rara en algunos casos, pero siempre una experiencia. Entonces les invitamos a que estén muy atentos. Ahora están cerrando este enero yendo, ahora está Dominique ahí a punto de subirse al avión.
Mi maleta está ahí.
Para ir a participar de las semanas musicales de Frutillar. Después, a partir de marzo, se viene una cartelera muy entretenida, muy diversa, tanto en el Teatro de la Universidad de Chile como en distintos escenarios en donde van a estar haciendo extensión. Y a partir ya de julio ya estamos lanzados en BM20. Tenemos muchas ganas de ir a conocer ese lugar, así que Dominique, felicitaciones por todo lo que han preparado y a través tuyo, por supuesto, felicitamos a los elencos y a los directores de cada uno de ellos. Que les vaya súper bien, disfruten Frutillar. Qué hermoso teatro además ese para ir a tocar, así que un abrazo grande, que estés muy bien.
Muchas gracias, traspaso los cariños y quizá también agradecerle siempre a la rectoría, a la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, por todo el esfuerzo que significa llevar a cabo, lo dijo la rectora muy bien, el lanzamiento, un proyecto tan grande desde la institución, sin apoyo privado, sino que realmente por la misión que hay de generar, ¿no es cierto?, el cuidado, el patrimonio, la identidad nacional y el acceso a la cultura, en lo cual este edificio sin duda va a tener como también como meta, ¿no?
Claro, es un regalo de la Universidad de Chile, con financiamiento de la Universidad de Chile, con todo lo que difícil que es financiar al interior de una universidad pública que, como ustedes saben, no necesariamente funciona en las lógicas que debería funcionar una universidad pública financiada completamente por el Estado. No es el caso de la Universidad de Chile, pero con todo en contra, ahí estamos, haciendo cosas extraordinarias como BM20 y todo el trabajo que hacen desde
el SEAC. Es un proyecto de... Cada persona que trabaja en la universidad ha aportado a este proyecto, así que agradecerles también en ese sentido y que lo gocemos todo el espacio.
Se viene hermoso. Gracias, Dominique. Que disfruten Frutillar y nos vemos a la vuelta.
Nos vemos. Chao, chao.
Nosotros dejamos de ir a Dominique Thomen, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, con esta cantidad de buenas noticias, de celebraciones de los 80 años del Bunch, de la Camerata, de la 25 de la Camerata Vocal, 80 del Coro Sinfónico, 84 de la Orquesta Sinfónica. Tremendo trabajo que se hace desde la Universidad de Chile y desde su Centro de Extensión Artística y Cultural. Nosotros con esto despedimos el programa de hoy y despedimos la temporada 24, enero 25, volvemos en marzo. Sí, ya estamos aquí listos. Está lista ya con la hawaiana y el pareo, la Tania Paraíso. Nosotros nos encontramos en marzo. Que estén muy bien, que descansen. Chau.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.